Además está decirles lo conmovido y agradecido que estoy por este reconocimiento tan generoso que me hace la Universidad Católica del Uruguay y por las palabras amigas de su rector que acompañan a este reconocimiento. Sé que detrás de ello hay sobre todo generosidad, pero también un mandato de autenticidad, de verdad, de rigor, al que desde luego voy a tratar de estar a la altura como escritor y en mi conducta de ciudadano. He venido muchas veces al Uruguay, pero siempre recuerdo la emoción que me produjo a mediados de los años 60. Además está decirles lo conmovido y agradecido que estoy por este reconocimiento tan generoso que me hace la Universidad Católica del Uruguay y por las palabras amigas de su rector que acompañan a este reconocimiento. Sé que detrás de ello hay sobre todo generosidad, pero también un mandato de autenticidad, de verdad, de rigor, al que desde luego voy a tratar de estar a la altura como escritor y en mi conducta de ciudadano. He venido muchas veces al Uruguay, pero siempre recuerdo la emoción que me produjo a mediados de los años 60, la primera vez que llegué a Montevideo. Tuve la sensación de no estar en América Latina, de haber salido de nuestro continente, de golpes militares, de dictaduras, de guerras civiles, de violencia social. Aquí uno tenía otra cara de nuestro continente. Una sociedad regida por instituciones que funcionaban con eficacia, en un clima de absoluta libertad, de coexistencia en la diversidad política, un país pequeño pero de alta cultura. Recuerdo la impresión que me hizo ver la cantidad de teatros que había, algunos de los cuales pude visitar, la calidad del periodismo, un periodismo en el que las páginas dedicadas a la cultura y en especial a la literatura eran muchas y en las cuales escribían los mejores poetas, ensayistas, novelistas, uruguayos. Se respiraba un aire de modernidad, un mundo de cotejo de ideas, un mundo de gran creatividad, un mundo de lectores. Nunca en mi vida había dado una conferencia ante tantas personas como la que di aquella vez, invitado por José Pedro Díaz, un catedrático de la Universidad Nacional. Realmente es una experiencia que ha quedado grabada en mi memoria como el anuncio de una América Latina muy distinta de aquella que vivíamos, casi diría, padecíamos en aquellos años los peruanos, los venezolanos, los colombianos, etcétera, etcétera. Desde entonces siempre he pensado en Uruguay con gran admiración y con gran cariño. Ahora, a partir de esta noche, tengo una razón de más para sentirme agradecido, reconocido en este generoso país. Y paso ahora a leer mi discurso de inauguración del año lectivo. Cultura y poder en nuestro tiempo. Cuando entré a la Universidad de San Marcos en Lima en el año 1953, política era una mala palabra en el Perú. La dictadura del general Manuel Apolinario Odría había conseguido que para gran número de peruanos hacer política significara dedicarse a una actividad delictuosa asociada a la violencia social y a tráficos ilícitos. La dictadura había impuesto una ley de seguridad interior de la República que ponía fuera de la ley a todos los partidos políticos y una rigurosa censura impedía que en diarios, revistas y radios apareciera la menor crítica al gobierno. En cambio, las publicaciones e informativos estaban plagados de alabanzas al dictador y a sus cómplices. El buen ciudadano debía entregarse a su trabajo y ocupaciones domésticas sin inmiscuirse en la vida pública, monopolio de quienes ejercían el poder protegidos por las Fuerzas Armadas. La represión mantenía en las cárceles a los dirigentes apristas, comunistas y sindicalistas. Tuvieron que exiliarse centenares de militantes de esos partidos y personas vinculadas al gobierno democrático del doctor José Luis Bustamante y Rivero, al que el golpe militar de Odría derrocó. Existía una actividad política clandestina, pero mínima, debido a la dureza de las persecuciones. La Universidad de San Marcos era uno de los focos más intensos de aquella acción de catacumbas que se repartían prácticamente a priistas y comunistas, rivales enconados entre sí. Pero eran minoritarios dentro de la gran masa de universitarios en la que por temor o apatía había cundido también ese apoliticismo que, como todas las dictaduras, la de Odría quiso imponer al país. A partir de mediados de los años 50, el régimen se hizo cada vez más impopular y, consecuentemente, un número creciente de peruanos se fue atreviendo a hacer política, es decir, a enfrentarse al gobierno y a sus matones y policías en mítines, huelgas, paros, publicaciones, hasta obligarlo a convocar unas elecciones que en el año 1956 pusieron fin al ominoso ochenio. Al restablecerse el Estado de Derecho, abolirse la Ley de Seguridad Interior, resucitar la libertad de prensa y el derecho de crítica, legalizarse a los partidos fuera de la ley y autorizarse la creación de otros, la política rejuvenecida y prestigiada volvió al centro de la actualidad. Como suele ocurrir cuando a una dictadura sucede un régimen de libertades, la vida cívica atrajo a muchos peruanos y peruanas que veían ahora en la política un instrumento para buscar remedio a los males del país. No exagero si digo que en aquellos años los más eminentes profesionales, empresarios, académicos, científicos, se sintieron llamados a intervenir en la vida pública, incitados por una voluntad desinteresada de servir al Perú. Ello se reflejó en el Parlamento elegido en 1956. Desde entonces el país no ha vuelto a tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados de la calidad intelectual y moral de las de entonces. Y algo parecido se puede decir de quienes ocuparon ministerios y cargos públicos en aquellos años o desde la oposición hicieron política criticando al gobierno y proponiendo alternativas a la gestión gubernamental. No digo con esto que los gobiernos de Manuel Prado y de Fernando Belaúnde Terry, con el intervalo de una junta militar para no perder la costumbre, fueran exitosos. De hecho, no lo fueron, pues en 1962 ese breve paréntesis democrático de poco más de un decenio se desplomó una vez más por obra de otra dictadura militar, la de los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, que duraría 12 años hasta 1980. Lo que quiero destacar es que a partir de 1956 y por un breve lapso, la política en el Perú dejó de ser percibida por la sociedad como un quehacer desdeñable y concitó la ilusión del mayor número que vio en ella una actividad bienhechora que podía canalizar las energías y talentos capaces de convertir a ese país atrasado y empobrecido en un país moderno, libre y próspero. Hoy en día, en todas las encuestas que se hacen sobre la política, Una mayoría significativa de ciudadanos opina que se trata de una actividad mediocre que repele a los más honestos y talentosos y recluta un gran número de nulidades y pícaros que ven en ella una manera rápida de enriquecerse. Ese fenómeno no ocurre solo en el Perú. El desprestigio de la política en nuestros días no conoce fronteras. Con variantes y matices, en casi todo el mundo, el avanzado como el subdesarrollado, el nivel intelectual, profesional y sin duda también moral de la clase política ha decaído. Esto no es privativo de las dictaduras. También las democracias padecen ese desgaste y la secuela de ello es el desinterés por la política que delata el ausentismo en los procesos electorales en un gran número de países. Las excepciones son raras. Probablemente ya no queden muchas sociedades en las que el quehacer cívico atraiga a los mejores. ¿A qué se debe que el mundo entero haya llegado a pensar aquello que todos los dictadores han querido inculcar siempre a los pueblos que sojuzgan, que la política es una actividad vil? A múltiples razones. Una de ellas, a que en muchos lugares la política es, en efecto, sucia y vil. ¿No lo fue siempre, acaso?, dicen los pesimistas y los cínicos. No, no es cierto que lo fuera siempre, o al menos que siempre lo fuera de manera tan explícita y visible como lo es hoy para el conjunto de la sociedad, gracias al avance de la tecnología audiovisual y los medios de comunicación. El progreso de la información, que sirve para contrarrestar los sistemas de censura y control en las sociedades autoritarias, debería haber perfeccionado la democracia e incentivado la participación en la vida pública. Pero ha tenido más bien el efecto contrario. Al exponer a la luz pública, como ha hecho el WikiLeaks de Julian Assange, en sus pequeñeces y miserias, las interioridades de la vida política y diplomática, el periodismo ha contribuido a despojar de respetabilidad y seriedad un quehacer que en el pasado conservaba cierta aura mítica de espacio fecundo para el heroísmo civil y las empresas audaces en favor de los derechos humanos, la justicia social, el progreso, la libertad. La frivolidad, la frenética busca del escándalo, la chismografía barata que se encarniza con los políticos, ha tenido como consecuencia en muchas democracias que lo que mejor conozca de ellos el gran público sea lo peor que pueden exhibir. No se trata de un problema porque los problemas tienen solución y este no lo tiene. Es una realidad de la civilización de nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria. En teoría, la justicia debería fijar los límites pasados los cuales una información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. En la mayor parte de los países, un juicio semejante solo está al alcance de estrellas y millonarios. Ningún ciudadano de a pie puede arriesgarse a un proceso que, además de asfixiarlo en un piélago litigioso, en caso de perder, le costaría mucho dinero. Y por otra parte, a menudo los jueces, con un criterio respetable, se resisten a dar sentencias que parezcan restringir o abolir la libertad de expresión e información, garantía de la democracia. El periodismo escandaloso es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se lo puede suprimir sin infligir a esta una herida mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad, debemos soportarlo, como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos, podrían perder la vida. No hemos llegado a esta situación por las maquinaciones tenebrosas de unos propietarios de periódicos o canales de televisión ávidos de ganar dinero que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Esta es la consecuencia, no la causa. La raíz del fenómeno está en la cultura, mejor dicho, en la banalización de la cultura imperante, en la que el valor supremo es ahora divertirse por encima de toda otra forma de conocimiento o quehacer. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro para pasarla bien, en el sentido más ligero de la palabra, no para martirizarse con preocupaciones, problemas, dudas, solo para distraerse, olvidarse de las cosas serias, inquietantes y difíciles y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido. ¿Y hay algo más divertido que espiar la intimidad del prójimo? ¿Sorprender al vecino en calzoncillos? ¿Averiguar los desvaríos de fulana? ¿Comprobar el chapoteo en el lodo de quienes pasaban por respetables y modélicos? La prensa sensacionalista no corrompe a nadie. Nace corrompida por una cultura que en vez de rechazar las groseras intromisiones en la vida privada de las gentes, las reclama, porque ese pasatiempo, olfatear la mugre ajena, hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y la cansada ama de casa. La frivolidad ha pasado a ser la reina y señora de la vida posmoderna. En la civilización del espectáculo, ¿acaso los papeles más denigrantes sean los que infligen los medios de comunicación a los políticos? Y esta es otra de las razones por las que en el mundo contemporáneo haya tan pocos dirigentes y estadistas como un Nelson Mandela o una Aung San Suu Kyi que merezcan la admiración universal. De otra parte, los niveles de corrupción a que ha llegado la vida política en los países desarrollados y en los llamados en vía de desarrollo, me refiero tanto a las sociedades autoritarias como a las democracias, son tal vez los más elevados de la historia. La vida económica ha progresado tanto en todo el planeta y alcanzado tal grado de complejidad que la fiscalización del poder que puede ejercer la sociedad a través de la prensa independiente y la oposición es mucho más difícil que en el pasado. De otro lado, los tráficos ilegítimos pueden gratificar a sus beneficiarios, con sumas antaño inconcebibles. Para poner otro ejemplo peruano, en los años de la dictadura de Alberto Fujimori, este y su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos, se agenciaron en operaciones dolosas de compra y venta de armas, comisiones ilegales, negociados para beneficiar a los carteles del narcotráfico, saqueo de las pensiones y casos descarados de extorsión a las empresas favorecidas en las licitaciones de obras públicas, más dinero que todos los gobernantes manos largas de la historia del Perú. La evaluación más confiable hecha por la Fiscalía de la Nación es de unos 6.000 millones de dólares, de los cuales Suiza, Gran Caimán y Estados Unidos devolvieron hasta ahora al Perú apenas 184 millones. Nada desmoraliza tanto a una sociedad ni desacredita tanto a las instituciones como el espectáculo de gobernantes elegidos en comicios más o menos limpios que aprovechan el poder para enriquecerse burlando la fe pública depositada en ellos. En América Latina, el factor más importante de criminalización de la actividad pública ha sido el narcotráfico. Es una industria que ha tenido una modernización y crecimiento prodigiosos, pues ha aprovechado mejor que ninguna otra la globalización para extender sus redes allende las fronteras, diversificarse, metamorfosearse y reciclarse en la legalidad. Sus espectaculares ganancias le han permitido infiltrarse en todos los sectores del Estado. Como puede pagar mejores salarios que este, compra o soborna jueces, parlamentarios, ministros, policías, legisladores, burócratas, o ejercita intimidaciones y chantajes que en muchos lugares le garantizan la impunidad. Casi no hay día que en algún país latinoamericano no se descubra un nuevo caso de corrupción vinculado al narcotráfico. Otra razón del alejamiento de la vida política de los profesionales y técnicos mejor preparados es lo mal pagados que suelen estar los cargos públicos. Prácticamente en ningún país del mundo los salarios de una repartición pública son comparables a los que pueden llegar a ganar en una empresa privada un joven con buenas credenciales y talento. La restricción en los sueldos de los empleados públicos es una medida que suele tener el respaldo de la opinión pública, sobre todo cuando la imagen del servidor público está por los suelos, pero sus efectos son perjudiciales para el país. Esos bajos salarios son un incentivo para la corrupción y alejan de los organismos del Estado a los ciudadanos de mejor formación y probidad lo que significa que los puestos públicos muchas veces se llenan de incompetentes. Para que una democracia funcione a cabalidad, es indispensable una burocracia competente y honesta, como las que en el pasado hicieron la grandeza de Francia, Inglaterra o Japón, para citar solo tres casos. En todos ellos, hasta una época relativamente reciente, servir al Estado era un trabajo codiciado porque merecía respeto, honorabilidad y la conciencia de estar contribuyendo al progreso de la nación. Esos funcionarios, por lo general, recibían salarios dignos y cierta seguridad en lo concerniente a su futuro. Aunque muchos de ellos hubieran podido ganar más en empresas privadas, preferían el servicio público porque lo que dejaban de percibir en este lo compensaba el hecho de que el trabajo que realizaban los hacía sentirse respetados, pues sus conciudadanos reconocían la importancia de la función que ejercían. En nuestros días, eso ha desaparecido casi por completo. El funcionario está tan desprestigiado como el político profesional, y la opinión pública suele ver en él no una pieza clave del progreso, sino una rémora y un parásito del presupuesto. Desde luego que la inflación burocrática, el cocimiento irresponsable de funcionarios para pagar favores políticos y crearse clientelas adictas, ha convertido a veces a la administración pública en un dédalo donde el menor trámite se convierte en una pesadilla para el ciudadano que carece de influencias y no puede o no quiere pagar coimas. Pero es injusto generalizar y meter en un solo saco a todos cuando hay muchos que resisten la apatía y el pesimismo y demuestran con su discreto heroísmo que la democracia sí funciona. Una creencia extendida es que a las democracias liberales las está minando la corrupción, que ésta acabará por realizar aquello que el difunto comunismo no logró, desplomarlas. No se descubren a diario en las más antiguas y en las novísimas casos de gobernantes, funcionarios, amiguísimos, a quienes el poder político sirve para hacerse a velocidades astronáuticas con fortunas estupendas. No son incontables los casos de jueces sobornados, contratos mal habidos, imperios económicos que tienen en planilla militares, policías, ministros, aduaneros. No llega la putrefacción a grados tales que solo queda resignarse, aceptar que la sociedad es y será una selva donde las fieras se comerán siempre a los corderos. Es esta actitud, el pesimismo y el cinismo, no la corrupción, la que puede efectivamente acabar con las democracias liberales, convirtiéndolas en un cascarón vacío de sustancia y verdad, eso que los marxistas ridiculizaban con el apelativo de democracia formal. Es una actitud en muchos casos inconsciente, que se traduce en desinterés y apatía hacia la vida pública, escepticismo hacia las instituciones, reticencia a ponerlas a prueba. Cuando secciones considerables de una sociedad sucumben a este catastrofismo y a la anomia cívica, el campo queda libre para los lobos y las hienas. No hay una razón fatídica para que esto ocurra. El sistema democrático no garantiza que la deshonestidad y la picardía se evaporen en las relaciones humanas, pero establece unos mecanismos para minimizar sus estropicios, detectar, denunciar y sancionar a quienes se valen de ellas para escalar posiciones o enriquecerse, y lo más importante de todo, para reformar el sistema de manera que aquellos delitos entrañen cada vez más riesgos para quienes los cometen. No hay democracia en nuestros días en la que las nuevas generaciones aspiren a servir el Estado con el entusiasmo con que hasta hace pocos años los jóvenes idealistas del tercer mundo se entregaban a la acción revolucionaria. Esa entrega llevó a las montañas y selvas de casi toda América Latina en los años 60 y 70 a centenares de muchachos que veían en la revolución socialista un ideal digno de sacrificarle la vida. En otras regiones del mundo, como Afganistán, Pakistán o Irak, jóvenes impregnados de integrismo islámico ofrendan en nuestros días sus vidas, convirtiéndose en bombas humanas para hacer desaparecer a decenas de inocentes en mercados, ómnibus y oficinas, convencidos de que esas inmolaciones purificarán el mundo de los sacrílegos, concupiscentes y cruzados. Desde luego que semejante locura terrorista merece condena y repudio. Pero lo que en nuestros días está ocurriendo en el Medio Oriente, ¿no es acaso algo que nos devuelve el entusiasmo, pues muestra que la cultura de la libertad está viva y es capaz de dar a la historia un vuelco radical en una región donde aquello parecía poco menos que imposible? El alzamiento de los pueblos árabes contra las corrompidas satrapías que los explotaban y mantenían en el oscurantismo ha derribado ya a dos tiranos, el egipcio Mubarak y el tunecino Ben Ali, y está a punto de acabar con el régimen de Gaddafi. Todo el resto de regímenes autoritarios de la región se encuentra amenazado por ese despertar de millones de hombres y mujeres que aspiran a salir del autoritarismo, la censura, el saqueo de las riquezas, vivir sin miedo, encontrar trabajo y vivir en paz y libertad aprovechando de la modernidad. Este es un movimiento generoso, idealista, antiautoritario, popular y profundamente democrático. Es, por lo menos hasta ahora, laico y civil, y no ha sido liderado ni capturado por los sectores integristas que quisieran reemplazar las dictaduras militares por dictaduras religiosas. Para evitarlo, es indispensable que las democracias occidentales muestren su solidaridad y su apoyo activo a quienes hoy día en todo el Oriente Medio luchan y mueren por vivir en libertad. Ahora bien, frente a lo que ocurre en Oriente Medio, preguntémonos, ¿cuántos jóvenes occidentales estarían hoy dispuestos a arrostrar el martirio por la cultura democrática, como lo están haciendo los libios, tunecinos, egipcios, yemenitas, sirios y otros? ¿Cuántos que gozan del privilegio de vivir en sociedades abiertas, amparadas por un Estado de Derecho, arriesgarían su vida en defensa de ese tipo de sociedad? Muy pocos, por la sencilla razón de que la sociedad democrática y liberal, pese a haber creado los más altos niveles de vida de la historia y reducido más la violencia social, la explotación y la discriminación, en vez de despertar adhesiones entusiastas, suele provocar a sus beneficiarios aburrimiento y desdén, cuando no una hostilidad sistemática. Por ejemplo, entre los artistas e intelectuales. Comencé a escribir estas líneas en momentos en que en la dictadura cubana un disidente, Orlando Zapata, se había dejado morir después de 85 días de huelga de hambre, protestando por la situación de los presos políticos en la isla, y otro, Guillermo Fariñas, agonizaba después de varias semanas de privación de alimentos. En esos días leí en la prensa española insultos contra ellos de un actor y un cantante, ambos famosos, que repitiendo las consignas de la dictadura los llamaban delincuentes. Ninguno de ellos veía la diferencia entre Cuba y España en materia de represión política y falta de libertad. ¿Cómo explicar semejantes actitudes? ¿Fanatismo? ¿Ignorancia? ¿Simple estupidez? ¿No? ¿Frivolidad? Los bufones y los cómicos, convertidos en maître pensée, directores de conciencia de la sociedad contemporánea, opinan como lo que son. ¿Qué hay de raro en eso? Sus opiniones parecen responder a supuestas ideas progresistas, pero en verdad responden a un guión: agitar el cotarro, dar que hablar. No es malo que los principales privilegiados de la libertad critiquen a las sociedades abiertas, en las que hay muchas cosas criticables. Sí lo es que lo hagan tomando partido por quienes quieren destruirlas y sustituirlas por regímenes autoritarios como Venezuela o Cuba. La traición de los artistas e intelectuales a los ideales democráticos no lo es a principios abstractos, sino a miles y millones de personas de carne y hueso que bajo las dictaduras resisten y luchan por alcanzar la libertad. Pero lo más triste es que esta traición a las víctimas no responde a principios y convicciones, sino muchas veces a oportunismo profesional y a poses, gestos y desplantes de circunstancias. Muchos artistas e intelectuales de nuestro tiempo se han vuelto muy baratos. Otro aspecto neurálgico de nuestro tiempo que concurre a debilitar la cultura democrática es el desapego a la ley. Atención, no hay que confundir este desapego con la actitud rebelde o revolucionaria de quienes quieren destruir el orden legal existente porque lo consideran intolerable y aspiran a reemplazarlo con otro más equitativo y justo. El desapego a la ley no tiene nada que ver con esta reformista o revolucionaria en la que anida una esperanza de cambio y la apuesta por una sociedad mejor. Esas actitudes en la cultura de nuestro tiempo han desaparecido prácticamente con el gran fracaso de los países comunistas, cuyo final selló la caída del Muro de Berlín en 1989, la desaparición de la Unión Soviética y la conversión de China Popular en un país de economía capitalista, pero de política vertical y autoritaria. Quedan desde luego aquí y allá superstites de esa rota utopía, pero se trata de grupos y grupúsculos minoritarios sin mayor perspectiva de futuro. Los últimos países comunistas del planeta, Cuba y Corea del Norte, son unos anacronismos vivientes, países de museo que no pueden servir a nadie de modelo. Y casos como el de la Venezuela del comandante Hugo Chávez, que se debate ahora pese a sus cuantiosas reservas de petróleo en una crisis económica sin precedentes, mal podría servir para resucitar en el mundo el modelo comunista que en los años 60 y 70 llegó a entusiasmar a tan importantes sectores del primer y tercer mundo. El desapego a la ley ha nacido en el seno de los estados de derecho y consiste en una actitud cívica de desprecio o desdén del orden legal existente y una indiferencia y anomia moral que autoriza al ciudadano a transgredir y burlar la ley cuantas veces puede para beneficiarse con ello, lucrando sobre todo, pero también muchas veces simplemente para manifestar su desprecio, incredulidad o burla hacia el orden existente. No son pocos los que en la era de la civilización del espectáculo violan la ley para divertirse, como quien practica un deporte de riesgo. Una explicación que se da para el desapego a la ley es que a menudo las leyes están mal hechas, dictadas no para favorecer el bien común, sino intereses particulares, o concebidas con tanta torpeza que los ciudadanos se ven obligados a esquivarlas. Es obvio que si un gobierno abruma abusivamente de impuestos a los contribuyentes, estos se ven tentados a evadir sus obligaciones tributarias. Las malas leyes no solo van en contra de los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes, además desprestigian el sistema legal y fomentan ese desapego a la ley que como un veneno corroe el Estado de Derecho. Siempre ha habido malos gobiernos y siempre ha habido leyes disparatadas o injustas. Pero en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, hay maneras de denunciar, combatir y corregir esos extravíos a través de los mecanismos de participación del sistema: la libertad de prensa, el derecho de crítica, el periodismo independiente, los partidos de oposición, la movilización de la opinión pública, los tribunales. Pero para que ello ocurra es imprescindible que el sistema democrático cuente con la confianza y el sostén de los ciudadanos, que no importa cuántas sean sus fallas, les parezca siempre perfectible. El desapego a la ley resulta de un desplome de esta confianza, de la sensación de que es el sistema mismo el que está maleado y que las malas leyes que produce no son excepciones, sino consecuencia inevitable de la corrupción y los tráficos que constituyen su razón de ser. Recuerdo que una de las impresiones mayores que tuve en 1966, cuando fui a vivir en Inglaterra, había pasado los 7 años anteriores en Francia, fue descubrir ese respeto, podría decir natural, espontáneo, instintivo y racional a la vez, del inglés común y corriente por la ley. La explicación parecía ser la creencia firmemente arraigada en la ciudadanía de que, por lo general, las leyes estaban bien concebidas, que su finalidad y fuente de inspiración era el bien común y que, por lo mismo, tenían una legitimidad moral, que, por lo tanto, aquello que la ley autorizaba estaba bien y era bueno, y que lo que ella prohibía estaba mal y era malo. Me sorprendió porque ni en Francia, España, el Perú o Bolivia, países en los que había vivido antes, percibí algo semejante. Esa identificación de la ley y la moral es una característica anglosajona y protestante, no suele existir en los países latinos ni hispanos. En estos últimos, los ciudadanos tendemos más a resignarnos a la ley que a ver en ella la encarnación de principios morales y religiosos, a considerar la ley como un cuerpo ajeno, no necesariamente hostil a sus creencias espirituales. De todas maneras, si aquella distinción era cierta en los barrios en que yo viví, en Londres, probablemente ya no lo sé en la actualidad, donde en gran parte, gracias a la globalización, el desapego a la ley ha igualado a países anglosajones como latinos e hispanos. El desapego presupone que las leyes son obra de un poder que no tiene otra razón de ser que servirse a sí mismo, es decir, a quienes lo encarnan y administran, y que por lo tanto las leyes, reglamentos y disposiciones que emanan de él están lastrados de egoísmo e intereses particulares y de grupo, lo que exonera moralmente al ciudadano común y corriente de su cumplimiento. La mayoría suele cumplir con la ley porque no tiene más remedio, por miedo, es decir, percepción de que hay más perjuicio que beneficio en tratar de violentar las normas. Pero esa actitud debilita tanto la legitimidad y la fuerza de un orden legal como la de quienes delinquen violentándolo. Lo que quiere decir que en lo que se refiere a la obediencia a la ley, la civilización contemporánea representa también un espectáculo que en muchos lugares y a menudo se convierte en pura farsa. Y en ningún otro campo se ve mejor este generalizado desapego a la ley en nuestro tiempo que en el reinado por doquier de la piratería de libros, discos, videos y demás productos audiovisuales, principalmente la música, que casi sin obstáculos y hasta se diría con el beneplácito general ha echado raíces en todos los países de la tierra. En el Perú, por ejemplo, la piratería de videos y películas hizo quebrar a la cadena Blockbuster, y desde entonces los aficionados peruanos a ver películas en televisión, aunque quisieran, no podrían adquirir DVDs legales porque casi no existen en el mercado, salvo en algunos escasos almacenes que importan algunos títulos y los venden carísimos. El país entero se aprovisiona de películas piratas, principalmente en el extraordinario mercado limeño de polvos azules, donde a la vista de todo el mundo, incluidos los policías que cuidan el local de los asaltos de los ladrones, venden diariamente por pocos soles, centavos de dólares, películas clásicas o modernas, muchas que ni siquiera han llegado todavía a los cines de la ciudad, y millares de videos y DVDs piratas. La industria pirata es tan eficiente que si el cliente no encuentra la película que busca, la encarga y a los pocos días la tiene en su poder. Cito el caso de Polvos Azules por la enormidad del lugar y su eficacia comercial. Se ha convertido en un atractivo turístico. Hay gentes que van desde Chile y Argentina a provisionarse de películas piratas a Lima para enriquecer su videoteca particular. Pero este mercado no es el único lugar donde la piratería prospera a ojos vista y en la complacencia general. ¿Quién rehusaría comprar películas piratas que cuestan $0.50 si las legales, que casi ni se encuentran, valen 8 o 10 veces más? Ahora, los vendedores de DVDs piratas están por todas partes y conozco personas que las encargan a sus caseros por teléfono, pues hay también servicio a domicilio. Quienes nos resistimos por una cuestión de principio a comprar películas piratas somos un puñadito de personas y no sin cierta razón se nos considera unos imbéciles. Lo mismo que con los DVDs ocurre con los libros. La piratería editorial ha prosperado de manera notable, sobre todo en el mundo subdesarrollado, y las campañas contra ella que hacen los editores y las cámaras de libro suelen fracasar estrepitosamente por el escaso o nulo apoyo que reciben de los gobiernos y sobre todo de la población que no tiene escrúpulo alguno en comprar libros ilegales alegando el bajo precio a que se venden comparados con el libro legítimo. Hace poco, un escritor, crítico y profesor universitario latinoamericano hizo públicamente el elogio de la piratería editorial, alegando que gracias a ella los libros llegan al pueblo. El robo que la piratería significa contra el editor legítimo, el autor y el Estado a quien el editor pirata burla impuestos, no es tomado en cuenta para nada por la sencilla razón de la generalizada indiferencia respecto a la legalidad. La piratería editorial comenzó siendo una industria artesanal, pero gracias a la impunidad de la que goza, se ha modernizado al punto de que no se puede descartar que en los países ocurra con los libros lo que ha ocurrido en el Perú con las películas de DVDs, que los piratas quiebren a los editores legales y se queden dueños del mercado. Pero todavía peor que el caso de las películas y los libros es el de la música. No solo por la proliferación de discos y cintas piratas, sino por la ligereza y total impunidad con que los usuarios de Internet descuelgan canciones, conciertos y discos de la red. Todas las campañas para atajar la piratería en el dominio de la música han sido inútiles, y de hecho muchas empresas discográficas han quebrado o están al borde de la ruina por esa competencia desleal que el público, en flagrante manifestación de desapego a la ley, mantiene viva y creciendo. Lo que digo respecto a las películas, discos, libros y música en general vale también, por supuesto, para un sinnúmero de productos manufacturados, perfumes, vestidos, zapatos. Una de las últimas veces que estuve en Roma, debí acompañar a unos amigos turísticos a un gran mercado de imitaciones, es decir, piratas de ropa y zapatos de grandes marcas, que con etiqueta y todo se vendían a la cuarta o quinta parte que las piezas legítimas. De manera que ese desapego a la ley no es solo predisposición del tercer mundo. También en el primero comienza a hacer estragos y amenaza la supervivencia de las industrias y comercios que operan en la legalidad. El desapego a la ley nos lleva de manera inevitable a una dimensión más espiritual de la vida en sociedad. El gran desprestigio de la política se relaciona sin duda con el quiebre del orden espiritual que en el pasado, por lo menos en el mundo occidental, hacía las veces de freno a los desbordes y excesos que cometían los dueños del poder. Al desaparecer aquella tutela espiritual de la vida pública, en esta prosperaron todos aquellos demonios que han degradado la política e inducido a los ciudadanos a ver en ella nada noble y altruista, sino un quehacer dominado por la deshonestidad. La cultura debería llenar ese vacío que antaño ocupaba la religión, pero es imposible que ello ocurra si la cultura, traicionando esa responsabilidad, se orienta resueltamente hacia la facilidad, rehúye los problemas urgentes y se vuelve mero entretenimiento. Termino con una nota personal y algo melancólica. Desde hace algunos años, sin que yo me diera bien cuenta al principio, me asaltó la incómoda sensación cuando visitaba exposiciones, asistía a algunos espectáculos, veía ciertas películas, obras de teatro o programas de televisión, o leía ciertos libros, revistas y periódicos, de que me estaban tomando el pelo y que no tenía cómo defenderme ante una arrolladora y sutil conspiración para hacerme sentir un inculto o un estúpido. Por todo ello se fue apoderando de mí una pregunta inquietante y fascinante. ¿Cómo la cultura dentro de la que nos movemos se ha ido frivolizando y banalizando hasta convertirse en algunos casos en un pálido remedo de lo que nuestros padres y abuelos entendían por cultura? Me parece que tal deterioro nos sume en una creciente confusión de la que podría resultar a la corta o a la larga un mundo sin valores estéticos, en el que las artes y las letras, las humanidades, habrían pasado a ser un poco más que formas secundarias del entretenimiento, a la saga del que proveen al gran público los grandes medios audiovisuales y sin mayor influencia en la vida social. Esta, resueltamente orientada por consideraciones pragmáticas, transcurriría entonces bajo la dirección absoluta de los especialistas y los técnicos, abocada esencialmente a la satisfacción de las necesidades materiales y animada por el espíritu de lucro, motor de la economía, valor supremo de la sociedad, medida exclusiva del fracaso y del éxito y, por lo mismo, razón de ser de los destinos individuales. Esta no es una pesadilla orwelliana, sino una realidad perfectamente posible a la que de modo insensible se han ido acercando las naciones más avanzadas del planeta, las del occidente democrático y liberal, a medida que los fundamentos de la cultura tradicional entraban en bancarrota y los iban sustituyendo unos embelecos que han ido alejando cada vez más del gran público las creaciones artísticas y literarias, las ideas filosóficas, los ideales cívicos, los valores y, en suma, toda aquella dimensión espiritual llamada antiguamente la cultura, que aunque confinada principalmente en una élite, desbordaba en el pasado hacia el conjunto de la sociedad e influía en ella dándole un sentido a la vida y una razón de ser a la existencia que trascendía el mero bienestar material. Nunca hemos vivido como ahora en una época tan rica en conocimientos científicos y hallazgos tecnológicos, ni mejor equipada para derrotar a la enfermedad, la ignorancia y la pobreza. Y sin embargo, ¿acaso nunca hayamos estado tan desconcertados respecto a ciertas cuestiones básicas como qué hacemos en este astro sin luz propia que nos tocó, si la mera supervivencia es el único norte que justifica la vida, si palabras como espíritu, ideales, placer, amor, solidaridad, arte, creación, alma, trascendencia, significan algo todavía? Y si la respuesta es positiva, ¿qué hay en ellas y qué no? La razón de ser de la cultura era dar respuesta a este género de preguntas. Hoy está exonerada de semejante responsabilidad y aquí hemos ido haciendo de ella algo mucho más superficial y voluble, una forma de diversión para el gran público o un juego retórico, esotérico y oscurantista para grupúsculos vanidosos y de espaldas al conjunto de la sociedad. La idea de progreso es engañosa. Solo un ciego o un fanático podría negar que una época en la que los seres humanos pueden viajar a las estrellas, comunicarse al instante salvando todas las distancias gracias al Internet, clonar a los animales y a los humanos, fabricar armas capaces de volatilizar el planeta e ir degradando con nuestras invenciones industriales el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos alimenta, ha alcanzado un desarrollo sin precedentes en la historia. Al mismo tiempo, nunca ha estado menos segura la supervivencia de la especie por los riesgos de una confrontación o un accidente atómico, la locura sanguinaria de los fanatismos religiosos y la erosión del medio ambiente, y acaso nunca haya habido, junto a las extraordinarias oportunidades y condiciones de vida de que gozan los privilegiados, la pavorosa miseria y las atroces condiciones de vida que todavía padecen en este mundo tan próspero centenares de millones de seres humanos, y no solo en el llamado tercer mundo, también en enclaves de vergüenza en las ciudades más opulentas del planeta. En el pasado, la cultura fue el mejor llamado de atención ante semejantes problemas, una conciencia que impedía a las personas cultas dar la espalda a la realidad cruda y ruda de su tiempo. Ahora más bien es un mecanismo que permite ignorar los asuntos problemáticos, distraernos de lo que es serio, sumergirnos en un momentáneo paraíso artificial, poco menos que el sucedáneo de una calada de marihuana o un jalón de coca, es decir, una pequeña vacación de irrealidad. Todos estos son temas complejos que no caben en una charla. Los menciono como un testimonio personal. Aquellas cuestiones se refractan en la experiencia de alguien que desde que descubrió a través de los libros la aventura espiritual, tuvo siempre por un modelo a aquellas personas que se movían con desenvoltura en el mundo de las ideas y tenían claros unos valores estéticos que les permitían opinar con solvencia sobre lo que era bueno y malo, original o epígono, revolucionario o rutinario en la literatura, las artes plásticas, la filosofía, la música. Muy consciente de las deficiencias de mi formación, durante toda mi vida he procurado suplir esos vacíos estudiando, leyendo, visitando museos, galerías, yendo a bibliotecas, conferencias y conciertos. No había en ello sacrificio alguno, más bien el inmenso placer de ir descubriendo que se ensanchaba mi horizonte intelectual, que entender a Nietzsche o a Popper, leer a Homero, descifrar el Ulises de Joyce, gustar la poesía de Góngora, de Baudelaire, de T.S. Eliot, explorar el universo de Goya, de Rembrandt, de Picasso, de Mozart, de Mahler, de Bartók, de Chekhov, de O'Neill, de Ibsen, de Brecht, enriquecí extraordinariamente mi fantasía, mis apetitos y mi sensibilidad. Hasta que de pronto empecé a sentir que muchos artistas, pensadores y escritores contemporáneos me tomaban el pelo. Y que no era un hecho aislado, casual y transitivo, sino un verdadero proceso del que parecían cómplices, además de ciertos creadores, sus críticos, editores, galeristas, productores y un público de papanatas a los que aquellos manipulaban a su antojo, haciéndoles tragar gato por liebre por razones crematísticas y a veces por pura frivolidad. Lo peor es que probablemente este fenómeno tampoco tenga remedio, porque forma ya parte de una manera de ser, de vivir, de fantasear y de crear de nuestra época. Y que lo que yo añoro sea polvo y ceniza sin resolución posible, sin resurrección posible. Pero podría ser también, ya que nada se está quieto en el mundo en que vivimos, que ese fenómeno, la civilización del espectáculo, perezca sin pena ni gloria por obra de su propia inanidad y que otro lo reemplace, acaso mejor, acaso peor, en la sociedad del porvenir. Confieso que tengo poca curiosidad por el futuro en el que, tal como van las cosas, tiendo a descreer. En cambio, me interesa mucho el pasado y muchísimo más el presente, incomprensible sin aquel. En este presente hay innumerables cosas mejores que las que vieron nuestros ancestros: menos dictaduras, más democracias, una libertad que alcanza a más países y personas que nunca antes, una prosperidad y una educación que llegan a más gentes que antaño y unas oportunidades para un gran número de seres humanos que jamás existieron antes, salvo para ínfimas minorías. Pero en un campo específico de fronteras volubles, el de la cultura, creo que hemos más bien retrocedido sin advertirlo ni quererlo, por culpa fundamentalmente de los países más cultos, los de la vanguardia del desarrollo, los que marcan las pautas y las metas que poco a poco van contagiando a los que vienen detrás. Y asimismo creo que una de las consecuencias que podría tener la corrupción de la vida cultural por obra de la frivolidad podría ser que aquellos gigantes a la larga revelaran tener unos pies de barro y perdieran su protagonismo y poder por haber derrochado con tanta ligereza el arma secreta que hizo de ellos lo que han llegado a ser, esa delicada materia que da sentido, contenido y orden a lo que llamamos civilización. Felizmente, la historia no es algo fatídico, sino una página en blanco en la que con nuestra propia pluma, nuestras decisiones y omisiones, escribiremos el futuro. Eso es bueno, pues significa que siempre estamos a tiempo para rectificar. Muchas gracias.